La economía uruguaya creció 0,8% en el segundo trimestre del año en comparación con el trimestre anterior. Eso supone una desaceleración respecto a lo que se observó en el primer trimestre, cuando el PBI había crecido 2,2%. Si ahora comparamos con un año atrás y comparamos el crecimiento de la economía en el segundo trimestre del año con el crecimiento que hubo en el mismo periodo del año anterior, lo que se da es una suba de 3,8%. El gobierno señaló que se espera un mejor desempeño de la economía ahora, en esta segunda mitad del año que estamos recorriendo, y dijo además que mantiene la proyección para el conjunto del año de un crecimiento de 4%. Con estos datos sobre la mesa vamos a conversar con el economista Pablo Roselli, socio de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
¿Cómo vieron los números del segundo trimestre? ¿Cómo hay que analizar estas señales de desaceleración de la economía?
Bueno, a ver, el dato estuvo dentro de lo esperado y a nuestro juicio tenemos que concluir que el desempeño de la economía fue bueno en el segundo trimestre del año, sin perjuicio de que hay una desaceleración y de que tenemos desequilibrios y riesgos que nos tendrían que poner en alerta. El primer elemento relevante para nosotros es que la desaceleración es menos fuerte de lo que se puede inferir de la lectura directa de los datos. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo mucha volatilidad en los datos trimestrales. Eso obedece a dos factores. Por un lado están los efectos del cierre de la refinería de ANCAP el año pasado para tareas de mantenimiento de inversiones. Eso fue una parada larga, ¿verdad? Empezó en agosto, la refinería reabrió en este año, y eso hizo que los datos del tercer trimestre del año pasado, del cuarto trimestre del año pasado, del primero de este año, y un poquito en el segundo trimestre también, se vieran influidos bastante por ese hecho. Y eso dificulta entonces la comparación desestacionalizada que usualmente tomamos de un trimestre a otro. En particular, en el cuarto trimestre el PBI había registrado una caída muy fuerte producto de que la refinería ha estado totalmente paralizada durante todo el periodo. Y en el primer trimestre tenemos una suba muy fuerte del PBI, producto de que la refinería empezó a operar. Entonces, la comparación del primer trimestre contra el segundo trimestre, esa suba de 2,2% en el primer trimestre versus esta suba de solo 0,8%, está un poco distorsionada por esas volatilidades. El otro elemento es que tenemos fluctuaciones muy grandes en la generación de energía hidroeléctrica. La generación de energía hidroeléctrica cayó 28% en relación al primer trimestre del año, o mejor dicho, la producción de electricidad, gas y agua cayó 28% en relación al primer trimestre del año y 60% en relación al segundo trimestre del año pasado.
A ver, ¿qué conclusión hay que sacar en función de todos esos números que estabas manejando?
Claro, a ver, los datos, esta comparación de tomar cada dato trimestral para ver qué información nueva nos da, es un poco complicada porque con cada dato nuevo hay igual efectos que no reflejan el funcionamiento general de la economía. Teniendo en cuenta esos elementos, a nosotros nos parece importante observar que en el último año, digamos, comparando el segundo trimestre de este año contra el segundo trimestre del año pasado, el Producto Bruto Interno, si excluimos el sector electricidad, gas y agua, subió aproximadamente 5%. Con esto no estamos diciendo que no hay una desaceleración. Sin duda la economía se ha desacelerado y en ese crecimiento del 5% además juega un papel importante la construcción de Montes de Plata, que, seamos claros, es un efecto genuino, pero que responde a decisiones que se tomaron hace mucho tiempo atrás. Y la construcción de Montes de Plata se refleja en la actividad económica. La construcción subió 22% en la comparación contra el segundo trimestre del año pasado, tiene un efecto de más de un punto, de más de 1% en el PBI, y a eso le agrega una incidencia positiva para varias industrias que son proveedoras de la construcción. En definitiva, Emiliano, la economía se ha desacelerado en relación a lo que fue el 2011, cuando el PBI creció 5,7%, pero seguimos viendo un buen desempeño de la economía uruguaya, máxima si le ponemos el contexto de lo que está ocurriendo. ocurriendo en la economía internacional.
Pablo, si miramos ahora el desempeño a nivel de sectores, tú ya hacías algunos primeros comentarios sobre la construcción, sobre la generación de electricidad, pero ¿qué otros elementos son destacables? Por lo menos así en una síntesis rápida.
Rápida, sí, la construcción fue el de mayor crecimiento con ese 22%. Predomina una situación de crecimiento positivo en el resto de los sectores con alguna desaceleración. Dos o tres números importantes. Transporte y comunicaciones crece 7,6% frente al segundo trimestre del año pasado, impulsado por comunicaciones, por transporte de pasajeros, pero era un sector que en 2011 crecía a tasa de dos dígitos. Comercio, restaurantes y hoteles es otro sector con una variación positiva, 3,5% contra el segundo trimestre del año pasado. Ahí hay una desaceleración fuerte. El año pasado el sector creció casi 10%, pero en parte eso está recogiendo una moderación del consumo privado y sobre todo hay una desaceleración importante en lo que es el consumo de electrodomésticos y automóviles después de muchos años de crecimiento fuerte. El único sector con variación negativa, pero muy leve, 0,2%, fue el sector agropecuario, donde hubo menor producción de arroz porque hubo menos área, pero seguimos teniendo una producción muy, muy alta en términos históricos, y también hubo menos producción de carne y esos hechos finalmente le restaron o compensaron las expansiones en otros rubros como la lechería o otros rubros agrícolas.
Hagamos el otro análisis que siempre incluimos en estos casos. ¿Cómo es el enfoque del comportamiento de la actividad económica si lo miramos desde el lado de la demanda?
Bueno, ahí vemos que el consumo privado mostró un crecimiento importante del orden de 6% contra un año atrás. Igual se desacelera, como era previsible, el año pasado el consumo privado creció 8% y eso no podía sostenerse. Luego tenemos un aumento muy fuerte de la inversión privada, del orden del 22%, donde fue un papel clave Montes de Plata. El otro elemento que para nosotros es relevante observar es que las exportaciones de bienes y servicios perdieron dinamismo de forma clara. En los últimos 12 meses muestran una variación nula. Y eso recoge varios hechos. Restricciones de oferta en algunos sectores agropecuarios. Seguramente hay un impacto de la desaceleración de la economía internacional. Hay un impacto de las dificultades de acceso al mercado argentino para algunos rubros que no tienen mucha chance de reorientar sus ventas hacia otros mercados, como pueden ser rubros de vestimenta, de químicos, de plásticos, de autopartes, y también seguramente hay algunas dificultades más asociadas a problemas de competitividad, en algunos casos ya bastante típicos, como es el caso de las curtiembres o de los textiles.
¿Cómo quedan ahora, a partir de estos números del segundo trimestre, las perspectivas para el conjunto de este año?
Estamos revisando las proyecciones, pero en principio estamos manteniendo el pronóstico con el que veníamos trabajando de una suba del PBI de 4% en el conjunto del año. En esa proyección contemplamos que debería haber una mayor generación de energía hidroeléctrica, que debería ir volviendo a valores más normales. Tendencia que en forma incipiente por lo menos ya observamos en el mes de julio. De todos modos, una suba del 4% estaría marcando una desaceleración importante respecto del 5,7% de crecimiento del 2011, pero sigue siendo a nuestro juicio una buena tasa de crecimiento. Con eso, me parece que lo otro que es importante decir es que sería una buena tasa de crecimiento, pero estamos viendo factores de riesgos y algunos desequilibrios, como señalaba al comienzo, que deberían servirnos de alerta.
¿Cuáles son esos factores de riesgo?
Bueno, y ahí tenemos, en el contexto externo, muchas señales negativas en lo que hace a la actividad económica, ¿verdad? Recesión en Europa, un crecimiento pobre en Estados Unidos, señales de desaceleración en China. Si miramos a la región, tenemos a una economía argentina estancada o con caída de su producción. Brasil con muy bajo crecimiento en el último año, aunque con algunas expectativas de que la economía de Brasil gane dinamismo en los próximos meses a instancias de los estímulos fiscales y monetarios que está aplicando el gobierno. Si miramos los precios de exportación, se mantienen en niveles elevados y de hecho han subido por factores climáticos. Si el mundo siguiera perdiendo dinamismo, de alguna manera ese menor dinamismo se seguiría trasladando a nuestra economía de alguna forma. Pero algo de esto ya está claro, que estamos creciendo menos que en años anteriores. Y a esas señales del contexto externo también tenemos que agregarle o prestarle atención a otros factores más domésticos, digamos desequilibrios internos que estamos observando.
¿Qué desequilibrios son los que ustedes observan y quieren marcar?
Bueno, algunos los hemos marcado varias veces, pero creo que es importante agregar alguno más. El primero es, este crecimiento económico está muy volcado ahora a la demanda interna. El consumo privado creció 6%, las exportaciones de bienes y servicios crecieron 0%. Todavía no es una tendencia muy clara, pero empieza a ser una señal a la cual prestarle atención. ¿Por qué? Porque a largo plazo es necesario preservar un crecimiento equilibrado entre demanda interna y demanda externa. Tenemos luego las presiones de inflación, que son persistentes. Lo que llamamos la inflación subyacente está en torno del 9% anual, y eso recoge la fortaleza de la demanda interna, la suba de los salarios, el repunte de los precios internacionales de los alimentos, como algo más reciente, y también como algo más reciente, la relativa suba del dólar que hemos tenido en estos últimos meses. Esto pauta que el Banco Central no tiene espacio para buscar un dólar más alto para cuidar la competitividad, algo que uno querría buscar en un marco internacional incierto y con algunas señales negativas, pero no lo puede hacer sin arriesgar mayores niveles de inflación todavía. Y finalmente, como la inflación es persistente, el gobierno continúa apelando a la postergación de ajustes de tarifas. Esas postergaciones de ajustes de tarifas y la suba del gasto del gobierno llevan a que los resultados fiscales sean francamente pobres en relación al dinamismo que está mostrando la economía.
Entonces, para terminar, Pablo, ¿qué dicen ustedes que debería hacerse desde la política económica?
A ver, claramente la política económica enfrenta el desafío de arbitrar entre distintos objetivos que no son siempre todos compatibles entre sí. Estos desequilibrios que mencionábamos todavía no son demasiado importantes, pero a nuestro juicio podrían agravarse si no hay correctivos en la política económica. Varias veces hemos comentado que a nuestro juicio es necesario buscar una moderación de la demanda interna. Esto debería buscarse a través de un cambio de signo en la política fiscal, que debería dejar de ser expansiva para adquirir un signo moderadamente contractivo. Por ejemplo, topeando algunos aumentos de gastos, postergando algunas inversiones y limitando las subas de salarios a partir del año próximo. Y también parece necesario apelar a negociaciones salariales que pauten ajustes más moderados de los salarios, más alineados a la inflación. Si las políticas macroeconómicas no buscan una mayor moderación de la demanda interna, corremos riesgos de que la persistencia de la inflación afecte más la competitividad y de que el crecimiento económico continúe sesgándose hacia el mercado doméstico. Y si eso pasa, a su vez, los resultados fiscales, de una manera o de otra, continuarán deteriorándose. En suma, los desequilibrios actuales son moderados, pero deberíamos procurar algunas correcciones para evitar que se acentúen en los próximos meses.